Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como siempre, Viviana Matilde Mesa Cornejo. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos nos acompañen en los siguientes 55 minutos de programa. Iniciamos escuchando jazz, el género seleccionado por David Barajas el día de hoy, de Celia Blue. Esto se llama Blue in Two Bars y esto es jazzito. Y bueno, agradecemos en controles a Gabriel Barba, quien está dirigiendo a nuestros estudiantes de servicio social. Hoy le toca el turno a Paulina Guerra. Y pues muchas gracias por hacer magia con esos botoncitos para que ustedes escuchen este espacio en el 104.7 del FM o en internet, como ustedes ya bien lo saben. Y bueno, les recuerdo los teléfonos en cabina por si usted tiene alguna duda, para que se comunique con nosotros, el 474-403-1413 o la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. Y bueno, ya saben, cualquier duda que tengan sobre el tema de hoy, porque está muy interesante y yo estoy muy emocionada por la invitada que tengo el día de hoy, porque la persona que tenemos de como primera vez en este espacio es la licenciada Norma Mendoza. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética por la Universidad Holística de México. Tiene posgrado en Medicina Ortomolecular y Nutrigenética y posgrado en Terapia Hormonal Bioidéntica de la Universidad de San Pablo en Argentina. Y ustedes no me lo creerán, pero la doctora Norma es, la licenciada Norma es una experta en problemas de tiroides. Y creo que es uno de los temas que más nos aqueja, sobre todo a las mujeres en México y en Latinoamérica. Y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida. Licenciada Norma, muy buenas tardes. Gracias por hacer un espacio en su agenda y estar con nosotros el día de hoy.
Sí, Diana, buenas tardes. Agradezco mucho tu invitación y a tu auditorio el favor de su atención. Estoy a sus órdenes.
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo también a Greta, que hizo toda la gestión para tenerla el día de hoy. Licenciada Norma, usted estudió una licenciatura, vamos a decirlo, un poco diferente de lo convencional y de lo que estamos acostumbrados. Cuéntenos por qué estudió esa licenciatura.
Pues básicamente hay múltiples razones, pero concretando para efecto de la entrevista del día de hoy, mi propia historia de salud que ahora sé y veo y queda demostrado en cada consulta es la misma historia de salud de todas mis pacientes. Ajá. Desequilibrios hormonales desde muy corta edad y todo lo que conlleva, todo lo que va incrementándose con la edad, con los hábitos de vida, ¿no? Uh-huh. Pues ya sabes estos problemas de los periodos dolorosos, la dificultad para mantener el peso, la ansiedad, problemas circulatorios, migrañas, etcétera, ha sido mi historia.
Así es. Resequedad en la piel, escalofríos sin razón.
Mil cosas, sí.
Sí, hay muchas.
Y bueno, pues justamente también un tanto la dificultad para llegar al diagnóstico, ¿no? Ajá. Yo tuve que autodiagnosticarme. Desde luego ahora ya han pasado los años y pues la necesidad de tanto estudiar ahora es completamente una pasión.
Sí, definitivamente. Licenciada, ¿qué es la tiroides?
La tiroides es una glándula del sistema endocrino. No quiero dejarlo ahí porque a mí me interesa mucho que las personas que nos hacen el favor de escucharnos lo puedan comprender de una manera más simple. Uh-huh. Una glándula es un órgano que secreta algo. En el caso de la hormona de la tiroides, secreta hormona y la secreta para el interior del cuerpo. Entonces, quedando claro, es un órgano que secreta hormonas para el funcionamiento interno de nuestro cuerpo.
Del cuerpo. ¿Dónde está localizada?
Se encuentra en la base del cuello, debajo de la nuez de Adán, por uh-huh. encima de la tráquea. Tiene una particular forma de mariposa. Es una glándula muy pequeñita, pero con una función muy importante.
Muy importante.
Muy con mayúsculas, sí. Muy importante. Para mí, fabrica la hormona maestra uh-huh. del cuerpo.
Ajá. Y usted nos menciona que la glándula es un órgano que secreta una sustancia para el cuerpo. ¿Qué secreta? ¿Esas hormonas cuáles son?
Fabrica T1, T2, T3, T4, calcitonina. La que en mayor cantidad fabrica es la T4, que uh-huh. es una hormona que no es activa, que es una hormona que sirve de materia prima para la misma tiroides. Y este es un punto importante, Viviana, uh-huh. para la tiroides, pero también para los órganos periféricos. Uh-huh. Esta T4 es una hormona que, como dije, no tiene actividad en el cuerpo, necesita ser convertida en una hormona activa que se llama T3. Uh-huh. Y esa conversión se realiza en cada uno de los órganos periféricos.
Okay.
El hígado, el sistema gastrointestinal, el estómago, el corazón, los riñones, el cerebro. Es por eso que cuando se tienen condiciones de hipotiroidismo, uh-huh. todo el cuerpo funciona mal.
Mal, claro. Es como la mente maestra detrás del cerebro.
Exactamente, porque uh-huh. la hormona tiroidea lleva energía a cada célula del cuerpo. Entonces, si estamos faltos de esa hormona, obviamente todo va a trabajar con poca energía.
Claro.
A bajas revoluciones.
Y por eso muchas veces uno de los síntomas es ese cansancio o ese sueño muy frecuente, así como decaimiento, como que a veces te dicen tengo como anemia, pero resulta que no es anemia, es consecuencia del problema de la
tiroides.
También
hay anemia. Uh-huh. También sí, hay anemia, porque acuérdate que en el caso del sistema gastrointestinal, uh-huh. que también está comprometido, pues la absorción también está comprometida. Entonces, uh-huh. De hecho, la anemia ferropénica es parte de las deficiencias que acompañan al hipotiroidismo. Uh-huh.
Si pudiéramos definir cuál es la función como tal de la hormona, ¿cómo la podríamos describir?
Es palabras simples, uh-huh. pensando en justamente la unidad de célula, uh-huh. es la parte que lleva energía a la célula. Okay. Esa es la hormona tiroidea, efectivamente, como lo mencionaste.
Entonces,
por eso el cansancio, ¿no? Que es un ajá. típico síntoma que afecta a la mayoría de las personas con este problema de hipotiroidismo, aunque a muchas no. Esto es un punto importante, porque hay una gran cantidad de síntomas. Y a veces el paciente piensa, bueno, es que yo no tengo entonces no lo tengo. No es necesario tenerlos todos, ¿no? Cada paciente o cada persona es única con uh-huh. sus síntomas, ¿verdad? Uh-huh. Cada quien tiene diferentes sensibilidades y cada quien tiene diferente nivel de nutrición, por ejemplo.
Claro. Ahora, ¿qué le duele a la tiroides? O sea, ¿puede estar elevada, puede estar disminuida o ausente? ¿Qué más le duele?
Yo creo que básicamente la tiroides lo que tiene es desnutrición.
Ok.
El cuerpo no ha podido evolucionar a tal grado de poder sacar sus nutrientes uh-huh. de alimentos que son procesados, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, de primera instancia, lo que le duele a la tiroides es desnutrición. La tiroides está hambrienta.
Okay.
No hay manera de que haga sus funciones sin los nutrientes correctos. T4, por ejemplo, para que estemos un poco más en contexto, Viviana, significa T, tirosina, y 4 son moléculas de yodo. Uh-huh. Tenemos una dieta muy baja en yodo y una y unos hábitos de vida que además sacan el yodo de la tiroides. Uh-huh. Entonces, sin herramientas, sin materia prima, no la tiroides trabajar. Se queda obviamente desprotegida, sin uh-huh. sin pues, sin la materia prima para poder fabricar las hormonas, ¿no?
Claro.
Al principio el cuerpo puede compensar, por eso todas las personas decimos, es que cuando yo era joven, es que a mí esto nunca me pasaba, ¿no? Claro, el cuerpo compensa, pero llega un momento en que ya no es posible.
Okay. Ahora, ya nos dijo que T4 es tirosina, una molécula de tirosina con 4 moléculas de yodo. T3 uh-huh. imagino que son 3 moléculas de yodo.
Exacto. Ahí sufre una conversión por efecto de una enzima. Uh-huh. Y esa enzima desyodasa requiere de nutrientes para poder funcionar, como uh-huh. el selenio y el zinc. Entonces, okay. otra vez volvemos a lo mismo. Si en nuestro cuerpo las reservas de estos nutrientes están agotadas, no hay manera de hacer esas conversiones.
Y nosotros no consumimos de manera regular, ni
siquiera. Exactamente, ni porque uh-huh. cuando comemos alimentos procesados, uh-huh. ahora el tipo de alimentación que por la que optamos, por el tipo de vida a lo mejor acelerada, por nuestras actividades, perdemos de vista que el objetivo de los alimentos que llevamos a nuestra boca son el de nutrir, claro. el de proporcionar vitaminas y minerales, como uh-huh. lo aprendimos en la primaria, nuestro, uh-huh. nuestro cuerpo funciona con vitaminas y minerales. Un alimento que está procesado ha perdido todas sus vitaminas y sus minerales. Uh-huh. Entonces, lo comemos porque es muy rico, porque satisface el hambre, pero en cada bocado estamos perdiendo la oportunidad de nutrir a nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces, al paso del tiempo, ya es para el cuerpo inevitable presentar una condición de salud, que puede ser esta o cualquiera otra.
Claro.
Sin embargo, pues en el asunto de la tiroides es sumamente sensible.
Importante.
Muy sensible, porque incluso, bueno, pues obviamente el cuerpo empieza a tener sobrepeso, que es otro de los síntomas, y entonces hacemos o tomamos acciones que en lugar de beneficiarnos, nos perjudican sin saber, ¿no? Como excedernos en el ejercicio. Uh-huh. El cuerpo se va a proteger y lo que va a hacer es guardar reservas.
Claro, sí, definitivamente. Yo tengo algunas preguntas más antes de entrar al tema grueso de hoy, que es hipotiroidismo, pero la invito a que nos vayamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más.
Claro.
Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Thank you. Regresamos a Consulta al Aire. Les cuento que estamos conversando con la licenciada Norma Mendoza. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética con posgrado en Medicina Ortomolecular y Terapia Hormonal Bioidéntica. Y estamos hablando de la tiroides y en particular vamos a iniciar con el tema del hipotiroidismo. Licenciada, este es uno de las enfermedades que yo creo que cada vez nos encontramos con más mujeres, porque más que nada mujeres son las que yo conozco, que todo el tiempo dicen, no, pues es que resulta hipotiroídica, y es que resulta hipotiroídica, y empezamos a ver ese hipotiroidismo como manifestado, en, para empezar, en un exceso de peso. Haces de todo y no puedes bajar de peso.
Es correcto. Y hay una razón para que la, mayormente las mujeres seamos las que tenemos hipotiroidismo. Uh-huh. El yodo, que es un nutriente indispensable para la tiroides, no solamente es utilizado o alimento para la tiroides, sino para todas las glándulas. Entonces, otra glándula que consume muchísimo yodo o que requiere muchísimo yodo son las mamas.
Ajá.
Entonces, obviamente, los hombres no tienen ese requerimiento de la misma manera que una mujer. Por eso es que más mujeres tenemos hipotiroidismo. Uh-huh. Y el que también los partos nos dejan, ¿no?
Claro, definitivamente. Ahora, ¿qué es el hipotiroidismo?
Hay tres formas en las que se manifiesta, para mí. Digo, hay mucha literatura al respecto, pero se entiende por hipotiroidismo la baja producción de hormona tiroidea. Pero, ya hablamos de la conversión de T4 a T3, podríamos tener suficiente T4, pero no T3, tenemos ahí problemas de conversión, eso también nos pone en hipotiroidismo.
Okay.
Y una tercera, aún teniendo cantidades suficientes de esas hormonas, resistencia celular.
Okay.
O sea, la célula no es capaz de recibir esta energía, esta hormona.
Okay, entonces es la disminución de la producción de la hormona tiroidea, no hay paso de T4 a T3 y la resistencia de las células a que no la fijen. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del hipotiroidismo?
Los síntomas son muy variados. Yo diría que incluso de persona a persona son distintos. Hay una lista reconocida que ahora la voy a mencionar algunas de ellos.
Uh-huh.
Muy característico, por ejemplo, la frialdad de manos y pies es muy característica del hipotiroidismo. Uh-huh. Y esto es porque la circulación se ve comprometida, la sangre se hace ciclosita, pegajosa, uh-huh. Entonces no llega suficiente riego sanguíneo a las extremidades, entonces este frío es muy característico.
Uh-huh.
Obviamente la dificultad para bajar de peso, sin embargo, para que no se confunda nuestro auditorio, hay muchas personas con hipotiroidismo que no tienen problemas de sobrepeso. Entonces, no forzosamente son todas los síntomas los que tienen que cubrirse. Migraña, síndrome de ovario poliquístico, problemas de fertilidad, alergia, se liga muchísimo con las alergias porque en el hipotiroidismo se incrementan los mastocitos, que son células en el estómago, que incrementan la producción de histamina. Si ustedes se sienten familiarizados con el nombre de antihistamínico, bueno, pues la histamina es la responsable de las respuestas alérgicas. Entonces, también cuando se tiene el hipotiroidismo, se incrementan las alergias. Fatiga, por supuesto, eso es indudable, por lo que dijimos, la energía no llega a las células, no es suficiente. Fibromialgia, dolores musculares, depresión, muy común la depresión, las uñas se quiebran, la piel seca, pierde el cabello, problemas de la piel, varicocele en los hombres, que eso no es muy común de escuchar, pero varicocele, la ictericia tiene que ver, los niños, los bebés que nacen con ictericia ya nacen con debilidad hepática y eso obviamente compromete la conversión de las hormonas tiroideas. Retención de líquidos, mixedema. De hecho, el mixedema es un dato muy muy curioso, muy importante. El mixedema es mucina entre las células. Entonces lo podemos identificar como una retención de líquidos, pero lo rescatable de saber lo que es el mixedema es que un síntoma específico del hipotiroidismo y causa problemas en los órganos porque todas las células en el corazón, en los riñones, en los intestinos, están rodeadas por este gel. Ajá. Que hace el tejido gordo. Digamos, ¿no?
Sí.
Intestino permeable, pérdida de cejas, pérdida de la audición, ronquera, la ronquera es característica también de la inflamación de la tiroides, frecuencia cardíaca lenta, aunque también hay taquicardia. Se identifica mucho las taquicardias con el hipertiroidismo, pero también en el hipotiroidismo hay taquicardia. Incapacidad para tolerar el frío, que ya lo mencionamos, el síndrome del túnel carpiano, que es ese dolor que da en la muñeca, niebla mental, bocio, obviamente, que es una inflamación en el cuello, esto es un grito de hambre de la tiroides por yodo, estreñimiento, hipertensión, dislipidemias, colesterol alto. De hecho, hace, no sé, 100 años, Viviana, si nos vamos a los libros de medicina de entonces, cuando las analíticas no eran tan actualizadas, digamos, los especialistas eran muy observadores, tenían que tener mucha empatía con su paciente para poder hacer un diagnóstico. Y antes era suficiente la hipertensión o una dislipidemia para actualizar un diagnóstico de hipotiroidismo. Ahora, con las estatinas esto se ha separado. Problemas renales, cardíacos, de ovulación, como ves son múltiples, muchísimos.
Pues muchísimo, es que la tiroides está involucrada en todo.
Exactamente. Es encargada del metabolismo, ¿no? Hablemos de la energía. Si todo trabaja en bajas revoluciones, todo trabaja mal.
Claro. ¿Cuáles son las causas para que ocurra hipotiroidismo?
Pues te repito que para mí una de las causas es
la comida.
Desnutrición. Hay un fondo genético, hay una condición, una mutación genética, MTHFR, que dentro de su del grupo de enfermedades a las que predispone a quien tiene esta mutación, se encuentra el hipotiroidismo. Sin embargo, eso para mí, en estudio de los genes, no me parece una sentencia. Conocerlo es importante porque hacer los cambios de estilo de vida mejora la expresión de los genes. Entonces, la cuestión genética es una, desde luego la falta de nutrientes es otra, y el estilo de vida. El estilo de vida que no nos damos cuenta, te voy a dar un ejemplo. Usamos pasta de dientes con flúor. El flúor, si vemos la tabla periódica, se encuentra en la misma columna de los halógenos donde se encuentra el yodo. El yodo, de hecho, en último lugar. Antes del antes del yodo, podemos observar el flúor, el cloro, el bromo, que son más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El mismo flúor de nuestra pasta de dientes desplaza al yodo de la tiroides y ocupa su lugar. Entonces, ese tipo de acciones de estilo de vida, sin saberlo, por supuesto, está afectando la salud tiroides. Entonces, pues todo, nutrición, estilo de vida, genética, estas son las causas del hipotiroidismo.
Y son un montón, porque si nos empezamos a desglosar a cada una, híjole, se nos van fácil 2-3 programas, ¿no?
Yo sé.
Y sobre todo, es una enfermedad, es una glándula muy compleja, que tiene comportamientos, por lo tanto, muy complejos, y que, como usted mencionaba hace un rato, en cada persona son específicos y son diferentes, y muchas veces estamos acostumbrados a tener un cuadro clínico, vamos a decirlo así, igual para todo el mundo, y esto no aplica.
Así
es. Que quizás es uno de los grandes problemas también en el diagnóstico, del cual vamos a hablar en un ratito, ¿le parece?
Claro que sí.
Muy bien, vamos a nuestro segundo corte de estación, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Se Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos escuchando el jazz de Carla Blue y estamos con la licenciada en nutrición y dietética Norma Mendoza hablando sobre tiroides y en particular sobre hipotiroidismo. Ya habíamos mencionado en el segmento anterior, nos había dicho licenciada que pues hay muchísimas causas para sufrir hipotiroidismo y entre esas pues está la mala alimentación, o sea, el hecho de comer cosas que no nos benefician, el fondo genético, el tener consumo habitual de flúor que compite con el yodo en nuestro cuerpo y en general el estilo de vida. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo?
Bien, pues obviamente basándose en las analíticas, que este es un punto importante que ansiaba, al que ansiaba que llegar. Sí, el tema con las analíticas es que el manejo y la interpretación pueden llevar a malos o diagnósticos.
Ajá.
La analítica no puede sustituir al, bueno.
Sí, aquí estoy.
La analítica no puede sustituir los síntomas del paciente, porque ese es el caso en el que el paciente termina tomando ansiolíticos, antidepresivos, somníferos, porque los estudios dicen
que todo está bien.
No hay nada, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los resultados entran dentro del valor de referencia. Uh-huh. Incluso el mismo paciente se hace estudios, algún perfil tiroideo,
uh-huh,
y él mismo se autodiagnostica porque dice, no, pues todo está bien, uh-huh, todo está bien porque estoy dentro del valor de referencia. Pero eso es importante de mencionar. Valor de referencia no significa valor.
Normalidad.
Uh-huh. Un valor de referencia que corresponde al reactivo o a un estudio de la población de este laboratorio. Pero ese no es un valor de salud.
Claro.
Sin embargo, aun cuando los resultados realmente fueran saludables, si el paciente tiene síntomas, eso debe de ser lo más importante.
Uh-huh.
Pero bueno, hablemos de esta parte que seguramente todos quieren escuchar. Bueno, ¿cuáles son los estudios que se requieren? Punto importante antes de mencionarlo. Porque hay pacientes, hay personas que me escriben y me dicen, dime cuáles son los estudios, porque bueno, como no soy médico, sino nutrióloga, entonces dime cuáles son los estudios que requiero para que mi doctor los revise.
Ajá.
Pues si no te los ha pedido tu doctor, es que no los sabe leer, no los maneja.
Uh-huh.
Entonces, un perfil
tiroideo
básico que contenga TSH, T4 libre, T3 libre, anticuerpos tiroideo, antiperoxidasa, antitiroglobulina, y muy importante, T3 reversa.
Reversa.
Las otras analíticas que deben acompañar, porque normalmente son deficiencias que se empalman con el hipotiroidismo, ferritina sérica, hidroxi 25, vitamina D. Una biometría hemática para poder detectar también deficiencias de folato y de B12, que es importantísimo, sobre todo para la inmunidad, que ya habrá oportunidad de platicarlo, y homocisteína. Este es un valor que muy pocos especialistas en México
lo solicitan.
Exactamente, identifican.
Ok. Te hace todo ese perfil, te analizan todo eso y volvemos a lo que mencionaba hace unos minutos. El valor de referencia no significa el valor normal o que sea la normalidad.
Saludable.
Exacto. Y entonces esto se tiene que correlacionar con lo que expresa como síntomas el paciente.
Exactamente.
Y a partir de ahí se hace un desglose.
Sí. Hay que justamente ir siguiendo la lectura, ¿no? Por ejemplo, la TSH, los valores de referencia, te doy como un ejemplo, de 0.5 a 4.5. Ah, bueno, pues el paciente tiene 4, ¿no? Miliunidades. Pero las estadísticas dicen que las personas sin síntomas tienen TSH entre 0.5 y 1.5. Las estadísticas dicen que las personas con problemas de infertilidad tienen TSH por arriba de 2. Ajá. Las personas con problemas renales tienen TSH por arriba de 2. Entonces, el valor de referencia que dimos en un principio no es un valor de salud.
Claro.
Exactamente.
Sí, porque si la persona consulta por que no tiene síntomas, o sea, consulta por otra cosa y no tiene síntomas, es muy distinto a si la persona visita al especialista porque no puede quedar embarazada, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, aunque pues una persona que no tiene síntomas difícilmente visita a un especialista, ¿no? O sea, a lo mejor son chequeos de rutina.
O a lo mejor porque tiene familiares con hipotiroidismo, como es mi caso.
Eso sería genial, ¿no? Que ocupáramos esto como de forma preventiva, ajá, más que a la forma de abordar la enfermedad.
Que estos análisis deberían de hacerse una vez al año, ¿verdad?
Ideal, como parte de la rutina.
Del check-up completo. Sí. Ahora, ¿cómo se trata el hipotiroidismo? O sea, ¿cuáles son las posibles o el abanico de oportunidades para tratar el hipotiroidismo?
Pues la manera en la que convencionalmente se trata, y creo que muchos pacientes tienen error en esa interpretación, es que bueno, pues se acabó con una pastilla y eso es la única solución.
Ajá.
Pero en realidad la pastilla, que también hay varios tipos de ayuda, no la universalmente conocida, pero levotiroxina solamente, que es una hormona sintética, esta solamente sustituye o repleta lo que la tiroides ya no está fabricando, pero no resuelve el origen del problema.
Exacto.
Entonces, tomar la pastilla no es suficiente para abordar esta condición. Cambios de estilo de vida, cambios en la alimentación son indispensables. Nutrientes, o sea, nutrientes que hacen falta, hay que replicarlo, y que ya no se pueden tomar de los alimentos, porque no solo también es, o sea, no solo es elegir mal los alimentos por su proceso, sino también por su origen. O sea, estos alimentos que ahora, bueno, que con el tipo de agricultura intensiva agotan los nutrientes del suelo, ya desde el inicio ese vegetal ya no tiene los nutrientes necesarios. Y si además le hacemos un proceso de transformación química o una mala elaboración del mismo alimento, pues no estamos comiendo nada.
Claro. Sí, estamos comiendo, pues, efectivamente, puras cosas que en lugar de favorecernos o nutrirnos, como debería de ser, no lo están haciendo.
¿Qué significa? Quiero dar un ejemplo, Viviana.
Claro, claro.
Un ejemplo, Por ejemplo, los frijoles,
ajá,
aunque fueran orgánicos, uh-huh, es decir, que no haya en su cultivo el uso de pesticidas, de herbicidas, etcétera, de agroquímicos, de forma natural contienen ácido fítico,
ajá,
que es un antinutriente, es decir, saca los minerales del cuerpo.
Okay.
Es muy dañino para las personas que tienen hipotiroidismo, especialmente Hashimoto, uh-huh, si no se prepara correctamente.
Uh-huh.
¿Cómo? Bueno, pues hay que remojar los frijoles por 48 horas cambiando el agua cada 8. O sea, retomar las recetas de la abuela, ¿eh?
Claro.
Remojar, cambiar el agua, cocerlos rápidamente para que no se vuelva a formar el ácido fítico.
Uh-huh.
Y después de eso, refrigerar por 24 horas y entonces, cuando te lo vas a comer, calentarlo sin que hierva. Esa es la forma en la que se comen los frijoles.
Por eso nos caen tan mal a la mayoría. Porque pues, no los comemos así.
Pues ¿no? No tenemos tiempo, ¿estás, ajá, de acuerdo? Esta parte se ha perdido.
Claro.
Porque eso es a lo mejor de lata, pues a lo mejor...
O abrir la bolsita. Ajá.
Exacto.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, luego también, pues no nos explicamos de dónde viene esta enfermedad, ¿no?
Ajá.
Si como bien...
Sí, es lo que creemos, ¿no? Que comemos bien.
Exacto.
Ahora, yo he estado manejando en este espacio durante los 2 años que llevamos al aire el hecho de que estamos muy acostumbrados como pacientes a tener la costumbre o la cultura de curar la enfermedad, ¿no? Entonces llegamos con el doctor y que el doctor nos quita el dolor de cabeza, nos quita el dolor de estómago, etcétera. Pero no estamos en la cultura de prevenir. Y esto yo creo que sí es fundamental, sobre todo en una de las enfermedades tan importantes como es esta. Porque si nosotros tuviéramos la posibilidad de saber que podemos desarrollar hipotiroidismo por esos hábitos y por ese estilo de vida, pues obviamente quizás algo dentro de nosotros nos haría cambiar el chip y efectivamente modificar esos hábitos. Sin embargo, yo le quiero preguntar, ¿por qué es tan importante, para que nuestros radioescuchas entiendan, por qué es tan importante abordar la causa del hipotiroidismo? O sea, identificarla y abordarla de manera particular para cada uno de los pacientes.
Yo creo que más bien la forma de abordar ahora las enfermedades están dirigidas al síntoma.
Uh-huh.
Por eso el tratamiento, el común denominador en el tratamiento del hipotiroidismo radica solo en una pastilla.
Okay,
tu tiroides no fabrica la hormona, pues aquí está lo que te falta de la hormona, y en muchísimos casos esa no termina siendo la solución.
Uh-huh.
La causa es, repito, puede ser fuente genética,
uh-huh,
y los genes se rodean de la alimentación y del estilo de vida. Entonces, si no hacemos intervención en lo que originó la debilidad de la tiroides, la inflamación o la falta de producción hormonal,
uh-huh,
no estamos resolviendo. El asunto es que, Viviana, es mucho más fácil tomarse una pastilla,
claro,
que dejar de comer pan.
Claro, definitivamente.
Hay gente que dice lo que quieras, pero
el pan no me lo quite.
Uh-huh. Exactamente. Claro. Entonces, realmente el paciente se tiene que sentir tan mal que esté dispuesto a dejarlo todo hasta el pan.
Claro. Sí. Pues no logramos que dejen las bebidas oscuras, ¿verdad? Entonces, pues... también es eso.
Muchas cosas. La verdad es que también falta información, falta, uh-huh, pues a lo mejor documentarlo, tomarlo un poco más a profundidad. Estamos acostumbrados a tener un dolor y una pastilla que lo resuelva. Nos,
uh-huh,
creemos curados,
uh-huh,
pero en realidad no lo estamos. Estamos ya ahora dependiendo. O sea, tener migraña, por ejemplo, y todos los días tomar un analgésico, eso no es curar.
Así es.
¿No? Entonces, realmente la invitación sería a que cambiemos el enfoque y que nos que tomemos un compromiso con nuestro propio cuerpo y con nuestra familia, porque además hacer un cambio tan importante no es posible hacerlo individual.
Claro. Sí, esa es la otra parte, ¿no?
Así es.
En este pedacito, antes de irnos a lo que los radioescuchas quieren escuchar, que deben de cambiar, a ver si es cierto, quiero preguntarle cuál es el asunto entonces con el hipotiroidismo subclínico.
Hay variantes. Justo habla de varias clasificaciones, pero tener los niveles normales en TSH, en T4, en T3, pero tener síntomas. O no tener los suficientes síntomas, por decir. O tener variada la T4, pero la T3 no, o al revés, la T3, pero la T4 no. Para mí la verdad es que de fondo todo es lo mismo. Lo más importante son los síntomas. Una mujer que tiene periodos abundantes, forzosamente hay que revisar tiroides. Una persona que tiene, un hombre que tiene varicocele, hay que revisar tiroides. Una persona que vive con dolores musculares todos los días, fibromialgia, hay que revisar tiroides. Y aún si, repito, en las analíticas todo entra en los valores de referencia, eso tampoco significa
que sea bien,
que todo esté bien.
Claro, definitivamente. Y esto es algo que quizás nos cuesta mucho trabajo, porque tenemos la costumbre, y hablo particularmente en mi caso, abre uno los resultados, los revisa, los ubica en los valores de referencia, estoy bien, ¿no? Y muchos ni siquiera llegan al consultorio del doctor, ¿no?
Exacto.
Porque es una mala práctica, definitivamente.
Y lo peor, Viviana, es que en muchos de los casos terminan pensando, estoy mal de mi cabeza. O sea,
lo que siento no es cierto.
Nada. Exactamente. Me lo estoy inventando en mi cabeza. Y entonces, si desistimos ante la tentación de un antidepresivo para resolverlo, ¿no? Que no lo resuelve. No lo resuelve.
Claro.
Ahora, y bueno, el tema también que, como te decía, esto también implica una gran dedicación a la preparación de alimentos. Que bueno, si me tardo 2 minutos en abrir una bolsa, ahora me voy a tardar 3 días haciendo frijoles. No, gracias.
Bueno, pero si nos gustan los frijoles y queremos que nos funcionen bien, pues yo creo que sí le entramos, ¿no? O sea, es el beneficio, ¿no? De la situación. Ahora es la pregunta de los 64,000, como dicen. ¿Se puede tratar el hipotiroidismo sin la pastillita? O sea, ¿con los hábitos alimenticios y con el estilo de vida y todo el rollo?
A tiempo sí.
Oh, me encantó esa respuesta.
Porque cuando empiezan a haber variaciones y la aparición de algunos síntomas, con el hecho de repletar los nutrientes que hacen falta, la tiroides vuelve a activar.
Okay.
Pero a veces tardamos muchísimo tiempo, ahora sí que cocinamos mucho la idea de reconocer que podemos estar teniendo un problema, y entonces, bueno, pues ya con problemas de autoinmunidad, pues ya no hay manera de echar para atrás. Pero sí, desde luego, o sea, cuando las variaciones en las analíticas son muy bajitas, el tratamiento, en mi caso, de primera instancia es nutriente. Cambio en el estilo de vida, cambio en la dieta, en la forma de preparar los alimentos. Y la mejora es importantísima.
Okay, pues sí, porque esto es definitivamente. Cuando decimos, cuando usted dice a tiempo, sí se puede. ¿Cuánto es o cómo es ese a tiempo? ¿Apenas estoy manifestando los síntomas? Así como menciona, los valores de analítica están normales o pocamente disminuidos, vamos a decirlo así. ¿O tengo el componente genético en mi familia? ¿En qué momento podemos considerar que estamos a tiempo para tratar el hipotiroidismo sin medicamento?
Sí, Siempre es tiempo, siempre se puede hacer el intento, uh-huh. siempre que los síntomas del paciente lo permitan.
Uh-huh. Okay, y eso solamente lo determina el paciente conociéndose mucho, porque esa es la otra parte de la historia. Muchos pacientes no se dan cuenta que algo no está bien con ellos. Bueno, se me fue.
De 17.
Okay. ¿No la escuchamos muy bien?
Bueno.
¿Sí?
¿Ahí se escucha ya?
Sí, ahí ya.
Si estamos hablando de una paciente joven que empieza a presentar irregularidades menstruales, habría que, vale la pena intentar que sean solamente nutrientes. Pero si estamos hablando de una misma paciente de 17 años que ha terminado ya con crisis hospitalarias, o estamos hablando de una persona que no se levanta de su cama porque los dolores de la fibromialgia no se lo permiten, obviamente hay que hacer intervención hormonal.
Ajá.
O sea, los sí. síntomas, el mismo paciente, su condición es una guía para la forma de abordaje.
Claro.
Sin embargo, el hecho de decidir dar apoyo hormonal a una persona no significa que el apoyo de nutrientes no se dé, porque uh-huh. si no, continúa la evolución del daño.
Claro.
A la tiroides,
a
¿no?
la tiroides. ¿Se puede suplir el consumo de la hormona sintética con alimentación?
No.
No.
La hormona sintética tiene un objetivo. O sea, había que suplirla con otras. O sea, hay otras versiones de hormonas mucho más biodisponibles para nuestro cuerpo. La hormona sintética, la levotiroxina, que es la de uso común, en muchos casos funciona al principio y después ya no, porque el cuerpo no se deja engañar. Uh-huh. O sea, el cuerpo trabaja con nutrición, ¿no? Entonces, una sustancia sintética no es afín al cuerpo.
Okay.
Y hay versiones de biodisponibles, o sea, de hormonas que son iguales a las que produce el cuerpo, pero de fuente vegetal.
Uh-huh.
Y hay otras hormonas que son de tiroides desecada de cerdo.
Ah, okay.
Que son mucho más biodisponibles para el cuerpo.
Para el cuerpo.
Mucho mejor aceptadas. Prefiero esta versión porque además contiene todas las hormonas que de inicio la tiroides debiera de fabricar. T1, T2, T3, T4.
Okay. Ahora, ¿qué está nutricionalmente prohibido para las personas con hipotiroidismo?
Gluten.
Cero gluten, o sea, pan, para hablar en pocos pan. Términos.
Es que además, fíjate, un dato curioso, Viviana. Hace, no sé, 60 años, por ahí así, las harinas se procesaban con yodo.
Ajá.
Y ahora las harinas...
Bueno. Lick se nos fue de nuevo.
Y el gluten en sí, en otra ocasión que hablemos justo de autoinmunidad, mencionaremos más el papel protagónico del gluten.
Nos quedamos sin oírla. Nos quedamos en que antes el pan estaba hecho con yodo y ahora, y ahí nos quedamos, porque se nos fue el audio.
Uh-huh. Ahora están estas harinas preparadas con bromo.
Okay.
Recuerda que el bromo
también está
un halógeno que compite con
grupo.
El yodo.
Uh-huh.
Entonces, el mismo pan está sacando el yodo de la tiroides.
Uh-huh. Entonces, todo lo que esté en esa misma, o sea, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, o sea, todo lo que no sea yodo, no lo debemos de consumir.
Bueno, hablando de los halógenos.
De los halógenos, ajá.
O sea, los halógenos.
¿Otra vez se nos fue?
¿Ahí me escuché mejor?
Sí. Es que se nos oye cortado.
Bueno.
Ahí está.
¿Ahí es mejor?
Ajá.
perdón. Todos los halógenos que estén utilizándose en cremas, en perfumes, uh-huh. en alimentos procesados, uh-huh. están trabajando en detrimento de la salud tiroidea.
Claro.
Hablemos de la sal, por ejemplo. Uh-huh. La misma sal tiene flúor.
Claro.
Una sal refinada. Uh-huh. Entonces tampoco es, por si alguien está pensando, bueno, pues la sal está yodada, sí, pero también está florada.
Florada. Uh-huh. Ok. Entonces, cero gluten, cero pan, sal con flúor, ¿no? ¿Qué más?
Hay opciones, uh-huh. depende del paciente. Hay opciones, por ejemplo, en el caso del pan, ajá. una versión de masa madre de larga fermentación, uh-huh. ayuda a degradar el gluten y, por supuesto, sin bromo.
Okay.
Sí hay opciones. De inicio en el tratamiento, cero gluten. Uh-huh. Cero lácteos, soya, cacahuate, uh-huh. azúcares, embutido, uh-huh. y pues colorantes, conservadores, todo esto que no solo afecta a la salud tiroidea,
sino todo
en general, ¿no?
Uh-huh. Sí, definitivamente. Deberíamos entonces de dar como consejo general que volviéramos a lo natural, como nos lo han venido diciendo hace algunos años, ¿no?
Es el momento de sacar las recetas de la abuela.
Ajá, definitivamente.
Volver a cocinar.
Ajá.
Saber que tienen nuestros alimentos desde cero y preocuparnos también por la fuente.
Ajá.
Que hace tiempo había como mucha información al respecto de que, por ejemplo, los alimentos orgánicos, que cuando me refiero a alimentos orgánicos estoy hablando de los que nos da la tierra, no los que vienen en una caja.
Ajá.
Eran simplemente caros, costosos, y no había como la visión de la utilidad, ¿no? Ahora ya hay muchos estudios que comprueban a lo largo de la historia del glifosato en los cultivos, por ejemplo, uh-huh. las mermas que hacen en salud en los niños ahora.
Uh-huh.
Entonces, hay que preocuparnos por el origen del alimento y la forma de la preparación, para pues retomar años felices de salud.
Sí, definitivamente. Licenciada, como siempre en radio y hablando con usted, el tiempo se nos va muy rápido. Yo le quiero dar las gracias por haber hecho un espacio en su agenda y habernos atendido el día de hoy. Creo que nos quedan varios temas para otros programas. Espero que nos pueda acompañar. Y pues bueno, una última recomendación para nuestro radio escuchas.
Pues justamente no dejar en nuestras propias manos la interpretación de las analíticas,
uh-huh.
hacer intervención en nuestro estilo de vida,
uh-huh.
comprometernos, buscar información y cocinar.
Y cocinar, así es, hay que regresar la a la estufa.
Cocinar.
Sí, definitivamente. Muchísimas gracias.
Gracias, Viviana, un gusto.
Que esté muy, muy bien. Y bueno,
igualmente.
Agradecemos también a David Barajas por la selección musical, a Gabriel Barba por el apoyo, a nuestra chica de servicio social, Paulina Guerra, que está al frente de los controles, a ustedes, obviamente, por el favor de su atención, y esperamos escucharnos en punto de las 12 el próximo miércoles en otro programa más de Consulta al Aire. Le quiero mandar un saludo a Pedro Alcántara, que nos manda felicitación por el programa, y bueno, les tenemos una sorpresa por ahí preparada para el aniversario de la estación, en breve se las vamos a ir contando, y quédense en el 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire. Por tu salud integral.